mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Armando Chacha, cantar los nuevos tiempos.
De luz fue hecho el hombre para iluminar la tierra. Que genera su espíritu originario, su espíritu originario. Dios le regaló los dones de crear, de construir, su esencial devenir, su lugar en las galaxias. Galaxias. Descubrí el fuego sagrado, cantó y danzó con el viento, y mezcló en su pensamiento naturaleza, Dios, hombre. Naturaleza, Dios y hombre. Sabio inventó el amor y enterró a sus muertos. Opuso falso a lo cierto, buscando nuevas razones. Buscando nuevas razones. La magia y el misterio son pozos en que escarbó. Y al fin cuando penetró, se encontró con la belleza. Se encontró con la belleza. Y estrellas, constelaciones y estrellas. Descubrió que su cuerpo es la fuente del placer, donde se puede beber vino ritual y sagrado, vino ritual y sagrado. Materia inasible crea y produce el arte, con el que puede matarte de emoción y sentimiento, de emoción y sentimiento. Se urbanizó en sociedad y desarrolló el Estado. El mayor de sus pecados que hoy lo agobian y lo matan. Que hoy lo agobian y lo matan. Caín mató a su hermano, la guerra es su maldición. Ni el diluvio o el deshielo han matado tanto. fanatismo lo acaba, el poder y la ignorancia. El egoísmo y la envidia son sus peores lanzas. Son sus peores lanzas. Inventó la explotación, la riqueza y el mercado. Medio mundo ha matado lentamente y con firmeza. Y hasta lo ha justificado. Destruye a la naturaleza, a Dios tiene arrinconado. Y a su hermano arrodillado con la fuerza del poder. Con la fuerza del poder. Pero el hombre echó de barro fuego, fe y libertad. Va en busca de otra verdad y un promisorio futuro. El hombre bello, el humano, el que sueña la justicia. Con su histórica pericia ha de encender el sol que existe en su corazón. En su corazón, hermano. En su corazón humano. De luz fue hecho el hombre para iluminar la tierra. Con los cantos que genera su espíritu originario. Su espíritu originario.
Armando Chacha está con nosotros hoy, Rafael Mendoza.
Está Veracruz con nosotros. Basta oír este ritmo y estas sonoridades, sabemos que es Veracruz, pero además oímos realmente una particular versión tan breve como profunda de la historia de la humanidad en un son jarocho, cosa que es encomiable, es realmente una capacidad de síntesis maravillosa. Armando Chacha, de Santiago Tuxtla, Veracruz, con nosotros esta noche.
Muchas gracias por estar aquí en este programa.
Gracias a ti. Ahora veíamos que haces una duplicación de voz y que le da mucho cuerpo a la interpretación, ¿no?
¿Cómo se te ocurre cantar la historia de la humanidad en una canción, Armando Chacha? ¿Cómo y por qué?
Fíjate que un día me admiraba yo, como siempre me admiro de tantas y tantas cosas, de lo maravilloso que ha sido el hombre, de las extraordinarias cosas que ha producido, pero también que
sus miserias.
También lo que digo yo, con las miserias y esa parte tan bestial, diría yo, que nos ha enseñado a lo largo de su historia, ¿no? Y recordaba yo tantos acontecimientos como el hecho de haberse erguido, sí, y quizá visto a los ojos de la mujer.
Claro. Decía un amigo mío que el ser humano es el único ser vivo que se aparea mirándose a los ojos.
Exactamente. ¿No? Ese misterio de haberse parado y después de haberse visto y haber construido, inventado el amor. Pero a partir de esos acontecimientos, de haber utilizado un hueso como en la película de Kubrick.
Claro. Odisea 2001 al espacio.
Sí. Y haber descubierto el arma e iniciar un proceso que nos ha dejado maravillado con tantas cosas. Pero también es eso. Es una bestia el ser humano, ¿no? Perdón, sí, por el término.
No, sí, sí.
Y donde nos ha legado también acontecimientos tan dramáticos y terribles, ¿no? A lo largo de la historia de su propia historia, ¿no? Y basta recordar algunos acontecimientos, como también erigir Europa sobre el saqueo de América Latina, ¿no? En muchos sentidos, de lo que hoy es América Latina. Y de pronto pensar, cuando vemos estos jinetes del apocalipsis contemporáneos que están no en las barbas, sino adentro de nosotros, tomada posición desde hace tiempo, y dices, bueno, pues Babel en el futuro, ¿no?
Tú aquí tienes en la versada, uno de los versos que yo resalto, dice, y descubrió que su cuerpo fue la fuente del placer. Yo creo que esa parte es hermosa en la historia, es un momento muy grato del texto, porque dejas ver al hombre justamente lo que acabas de decir, ese descubrimiento de sí mismo, ¿no? Y descubrió que su cuerpo fue la fuente del placer.
Sí. Hace poquito leía yo algunos textos por ahí que sacaron y yo decía que corroboraba ahí algunas ideas tan empíricas como las que a veces en los pueblos se generan, de que seguimos siendo ese hombre de hace siglos y miles de años, ¿no? Y que la parte esta del cuerpo es un elemento extraordinario que ha movido al ser humano en muchas cuestiones, ¿no? Por eso es ese verso.
Fíjate que la construcción de las ideas y de la cultura de la humanidad pasa por la construcción o inclusión, interpretación de las cosas bastante naturales, como aparearse, de llenarlas de contenidos, de significados. Sin duda el erotismo no es otra cosa sino la sexualidad animal llena de contenidos muy diversos, ¿no? Y el hombre, el ser humano, o la ser humana, como quieran que digamos, ¿no?, está precisamente definido en buena medida por toda la construcción cultural, conceptual que ha hecho acerca de procesos profundamente básicos y animales, como el dolor, como el sexo, ¿no?, incluso como el disfrute, ¿no? El hombre, el ser humano llena de contenidos el disfrute, llena de contenidos la sexualidad, llena de contenidos el dolor, y entonces aparece el sufrimiento, el erotismo y la alegría. Pero Armando Chacha decide hacer una historia de la humanidad en una canción, o sea, es una empresa muy audaz, ¿no? Y doy una nota. Armando Chacha es un compositor que tiene muchos años haciendo canciones, pero además es antropólogo. Y eso, sin duda, tiene que ver con esta visión muy amplia, sí, del mundo, de la vida
y de la
propia canción.
La actividad de antropólogo, que por cierto, nuestro amigo Luis Garza Alejandro decía que tenía que ver más con los antros y que por eso se llamaban antropólogos.
En el caso de Armando Chacha, trabajan. Sí.
Pero después de este breve paréntesis.
Es una tarea muy audaz, incluso pretenciosa, bien llevada, porque oye uno la historia de la humanidad hasta zapateando, ¿no? Bailando. Sí. Pero eso habla de tu interés de hablar y de contar el mundo a través de tu música. El mundo en su sentido más amplio. ¿Cómo te ha ido cantando el mundo y no cantando cositas para bailar, cositas de amor y ya, y etcétera, sino cantando el mundo y todas sus
implicaciones, ¿no?
Sí. Cantando el mundo. ¿Cómo te ha ido a lo largo de estos años que llevas componiendo?
Pues yo creo que es algo complejo, digamos, la tarea de cantar este tipo de temas en vivo, porque es un formato ya un poco acostumbrado, digamos, ¿no? La gente se acostumbra a los 3 minutos, ¿no? A los 4 minutos máximo y con las reglas a veces de la...
Bueno, si te tardas un poquito más es mejor, ¿eh?
De la canción, que es poco texto, mucha melodía, algo que... un ritmo que...
Mucho fácil, ritmo, ¿no?
Mucho ritmo, en fin, algo que en ese lapso de tiempo, ¿no? En ese pequeño lapso de tiempo, digamos... El que está oyendo pueda aprenderse, sentirse satisfecho y al final terminar aplaudiéndote quizá rabiosamente, ¿no? Por ese generoso momento de satisfacción a través de la música y la palabra, ¿no? Yo me he atrevido a escribir y a decir cosas, temas diría yo, que no son muy sencillo, digamos, de cantarlos en público. No es que no se puedan cantar, sí se pueden cantar, pero la gente también a veces tiene sus formatos, ¿no? Entonces, es complejo.
Fíjate, ahí hay un trabajo que todavía se está haciendo y yo creo que esta generación de compositores ha podido ir adiestrando, cooperando en la destreza del público para oír cosas diferentes. Yo creo que hay una sensibilidad inmediata en muchas cosas, la que nos hace llorar. Nos hace llorar, por ejemplo, al ver una película de Pedro Infante, ¿no? Con una circunstancia inmediata. Pero hay, exactamente, pero hay una sensibilidad que es muy rica, muy sólida y que tiene que ver ya con un aprendizaje adicional. Que no quiere decir con esto que tengas que ser un académico, ¿no? Pero si la gente dice la poesía es la sonrisa de un niño, la poesía es una rosa, uh-huh, todo eso es verdad, pero esa destreza que un público va adquiriendo para ir entendiendo cuando un autor tiene una melodía interesante, una armonía fuera de lo usual, poco habitual, etcétera, yo creo que es un trabajo que sí ha venido haciendo esta generación.
Es una tarea compleja y no es sencillo. A veces los temas están un poco distantes del amor tan inmediato, tan pegado a uno, ¿no? Sin embargo, la verdad es que recorriendo muchos lugares que he tenido oportunidad de estar en ellos, la verdad que me he llevado unas sorpresas tremendas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en el mismo disco vi una versión de La Lloroncita, que es un texto también muy largo, de 6 minutos aproximadamente. Y en Colima yo recuerdo dos opiniones, una de un joven de 17 años, ¿no?, que me dijo que le había conmovido tanto el tema que se animaba más a estudiar música, porque él quería estudiar música. Y en el mismo, casi en el mismo instante, una señora como de 75 años que me dijo: joven, casi no entiendo todo lo que quiere decir, pero lo que sí puedo decirle es que me he emocionado. Y eso la verdad que es muy extraordinario.
¿No? Te dijo que sintió bonito.
Sintió bonito.
Eso es bueno. Fíjate que Armando Chacha, como oímos en esta primera canción, está Veracruz encendido en su música. Oiremos más cosas en adelante. Está la guitarra barroca, la música barroca que también viene de, bueno, que viene de España y que nutre al son veracruzano. También está en Armando Chacha. Y otras muchas referencias musicales están en Armando Chacha. Sin duda, la música que recupera la negritud y el swing, el ritmo de lo negro en
sí, sobre
en
todo
Veracruz. Hay que recordar que Armando Chacha, ¿no?, es casi negro, carnal, ¿no? Entonces, hay una diversidad musical impresionante, muy vasta. En el caso de Armando Chacha, hay un pie en la tradición muy bien plantado. Y sin embargo, cuando interpreta el son jarocho, siempre está renovando la versada, renovando la armonía incluso, y el modus operandi, es decir, el cómo se toca el son jarocho, ¿no? Hay una propuesta constante de Armando Chacha que me parece que revela, como en la primera canción, una audacia para contar tanta historia en 6 o 7 minutos. Y esa es una audacia para reunir tantas cosas en su propia obra, signo de nuestros tiempos. Nuestros tiempos son tiempos de fusión, de reunión de las cosas, de intentar recuperar todo lo pasado para entender nuestro presente y asumir el reto de vivir el futuro, de ir construyendo el futuro. Yo creo que ahí está Armando Chacha y me gustaría que nos regalara alguna otra canción.
Aquí casualmente hay una guitarra, Rafael.
Casualmente, ¿verdad?, hay una guitarra.
Casualmente.
Es muy buena, por cierto.
Sí, ya me di cuenta que es la que tú tocas comúnmente.
¿Qué te parece?
Me gustaría y me encantaría compartirles esta canción de El Barco. Es un tema que a mí me gusta, disfruto mucho interpretar, ¿no? Es recordar el barco de papel de los talayotes en las grandes lluvias, y ese es recordar ese barco inmenso, ¿no?, del puerto de Veracruz, que tuve la fortuna de conocer de muy pequeño.
Me contabas hace unos días, estábamos en el puerto de Veracruz.
Sí, sí.
Y me contaba la primera vez que había un barco de esos enormes en el puerto de Veracruz.
Sí. Y caminábamos exactamente por ese lugar ahí del malecón. Y por supuesto el barco que a mí siempre me tiene maravillado y vuelvo a él y regreso nuevamente a él, que es ese barco donde el capitán Ahab va tras la ballena blanca, ¿no? Entonces con eso quise hacer este barco que compartimos.
He construido para ti un barco con maderas de montaña, gozas y fuerte. Lo he revestido de raíces y hojas y vela de estrella para que navegues la mar. Te construí un barco antiguo, pensando en las mareas y los huracanes. Y lleva besos, piel, manos, ojos y versos inscritos con que ahuyentar el olvido. Y cuando toques puerto, sudorosos estibadores te admirarán. Recorrerás los muelles, plena de luna y espuma, tatuada de labio. Así cruzarás el mar muerto, el Mediterráneo mar, el mar del sur, el Cabo de Buena Esperanza, y por los mares del norte vencerás a la ballena blanca. Y cuando toques puerto, sudorosos estibadores te admirarán. Recorrerás los muelles, plena de luna y espuma, tatuada de la. Si cruzaras el mar muerto, el Mediterráneo mar, el mar del sur, el Cabo de Buena Esperanza, y por los mares del norte vencerás a la ballena blanca, y por los mares del norte vencerás a la ballena blanca, a la ballena blanca, ballena blanca, blanca. Thank you.
El barco se llama esta canción. La gente imagina que las canciones son como una ocurrencia. Cuando oyes una canción como esta, y además cuántas cosas que nos dijo Armando Chacha antes de cantar esta canción, te das cuenta que está llena de referencias de vida, de referencias literarias y de referencias incluso ideológicas, ¿no? ¿Qué es lo que uno piensa acerca de la vida? Entonces la canción suele reunir mucho más que bonitas palabras y buenas ideas. Cuando yo siempre que oigo esta canción, pienso que tiene aspiraciones sinfónicas, es decir, que tiene una melodía, una armonía y una intensidad que está pidiendo una orquesta grande, ¿no? Y se oye, ¿no?, cómo crece la voz de Armando, etcétera, que además es bellísima y muy potente, ¿no? Bueno, Armando nos canta estas cosas y así le ha cantado a su tradición, a la vida cotidiana en su pueblo, por ejemplo. Su primer disco se llama Biografía Rota, por cierto. Me acuerdo mucho de él porque yo lo conocí recién que lo había sacado, como en el año 1932, ¿no?
En el 28 era. Bueno, ese disco tuvo, por suerte, una buena difusión. Cuando digo buena difusión, pues estamos hablando realmente del ámbito.
De que lo conoció Eduardo Langagne y yo.
Exactamente. Pero ahí hay varias canciones que ya te dan idea de justamente lo que está haciendo en claro. su propuesta de compositor
y,
Armando.
Y oye la descripción, ¿no?, de conoces, digamos, conoces sin ir a Santiago Tuxtla, que es el pueblo de Armando, conoces Santiago. Y escuchas su infancia cuando escuchas una canción que se llama Chantito se va al mar. Es decir, son canciones que te van revelando su propia vida en el lado más íntimo, ¿no?, más vivencial. Después escuchas canciones como esta, como en el disco Litorales, que lo hiciste además con un grupo muy importante en México, el grupo
Tránsito,
sí. Gente de allá del norte, de Sonora, ¿no?
Sonora.
El Meñe, compositor grande, sí, que estará por acá con nosotros, ¿no?, su hermano Isaac, sí, y Ricardo
Peña,
de León.
Isaac, sí. Peña.
Que tenía, era un grupo en los ochentas,
en los noventas,
con una idea ya musical muy
grande, ¿no? En los años 80 ya habían participado, sí, en un concurso, no, del CREA,
sí, claro,
y habían ganado un primer lugar, sí, con, no, una canción.
Así es.
Entonces Armando, sí, hace un disco con ellos y ya se oye la música cómo va creciendo. Después hace Matamba, ¿no?
Sí.
Y el disco más reciente, que se llama
Río de Son.
Río de Son.
En ese disco tuyo, Matamba, la serie de canciones que tienes ahí son todas de una gran sugerencia. Yo creo que ese es un disco también muy bello y que en esa muestra grande de tu expresión poética, pues da lugar a que uno se sugiera para sí mismo algunas cosas. Así que aquí me voy a atrever a leer estos versos para Armando Chacha, siguiendo los títulos de sus canciones en el disco Matamba. Un carpintero te escarba el cedro del corazón, donde habita un viejo son, un son con toda la barba. Cuando este disco se abra, escucharás solo sueño, luego el ojo, bien costeño, Finisterre, flor de abril, todo suena en el atril que Armando armó con empeño. El carpintero que canta con voz timbrada y viril, tiene en su modo gentil un sentir en la garganta. Lo que su pecho levanta es la voz de los poetas, que conocen bien la veta del verso llamado culto. Lo popular, no lo oculto, también lo aprendí en Violeta. En piedra y lodo hay mujeres que con esa piel levantan un muro de amor y cantan la canción de los placeres. Luego escucharás, si quieres, los versos del carpintero, el querreque del estero habría venido a escucharlos y con paciencia admirarlos como un trovador sincero. Se llama el disco Matamba, y en su sonido me alegro, viene aquí el ritmo del negro que sabe bailar la bamba, y en esta rebambaramba donde nace el son moreno, una mujer con su seno, desamarrado el corpiño, le da de mamar a un niño versos que lo harán más bueno. Otra canción es Tu ausencia, y algo falta en la memoria. O mejor dicho, la historia es que falta una presencia. pero ella está en esa esencia y es lo que le trova Armando, respirando, respirando para la luna morena. La canción se habita plena y el disco sigue girando. Yo creo que Jacinto, Armando, Chacha y además Antele nos ha dado donde duele y eso lo dice cantando. Y mientras él va trovando, bien templada la emoción, la voz ilumina el son que va junto a su sendero y el pájaro carpintero ya vive en mi corazón.
En la muralla de China, a la entrada hay un verso, a la entrada hay un verso, que dice con letra fina, hay un pájaro sincero, trabaja trina que trina, le llaman el carpintero. Del mundo, el carpintero es primero, el carpintero es primero, porque su ciencia es del hombre, la religión, la justicia, la libertad es su esencia, como el amor su pericia. De tiempos inmemoriales, el diablo recorre el mundo, el diablo recorre el mundo. Con la espada de San Miguel y el canto del carpintero, aquí lo hemos de vencer con la oración del arriero. En Babilonia existieron. Pregunte quién los cuidó con devoción y esmero. Fue el pájaro carpintero que de Santiago viajó. Dicen que los marineros, cuando van para el Mar Negro, cuando van para el Mar Negro, tienen miedo de entrar, solo quieren si primero el pájaro carpintero se atreve solo a cruzar.
Sé sincero, por locura o maldad, por poder o por dinero.
la ciencia del carpintero, la ciencia del carpintero. Mezclo lava de volcán, pico y canto primero. Bellas alas de tucán, también Pegaso Cerrero.
Quería ser un brebaje para tener la pasión, para tener la pasión de una niña con linaje que le hirió el corazón. Nunca supo que en el viaje cuenta mucho otro garzón. Imaginarte prefiero, lleno de dicha o dolor, desentrañando misterios, pájaro hombre trovador.
Pájaro Carpintero.
Qué gran son.
Armando Chach es sin duda un compositor que tiene un pie en la tradición, pero lo está cantando a nuestra época. A todo lo que pasa en nuestro tiempo, Armando le está cantando. Creo que eso es muy agradecible y habla muy bien no solo de Armando Chach, sino de la capacidad y posibilidades de la canción contemporánea.
Sí, y bueno, yo celebro que haya discos porque esa es una oportunidad de que haya constancia también de tu material,
¿no? Y memoria, ¿no?
Exactamente, una memoria. Sí.
Hay una intención precisa en ir haciendo crecer cada vez más el sonido de tus discos, de tu música, llenándolo de mayores sonoridades.
Para empezar, creo yo que estas frases que quizás son comunes, ¿no? El autor tiene que ser un hombre de su tiempo y de su espacio, ¿no? Para mí es un principio fundamental. Y la segunda es que en la creación, en el arte de la canción, nada puede estar dicho para siempre, sino siempre uno tiene que estar buscando nuevas formas en el lenguaje, descubriendo nuevas cosas de la realidad que se nos pierden a veces. Quizá, por ejemplo, en la canción de Litorales, quise irme yo a algunas sutilezas que a veces pueden pasarnos desapercibidas, ¿no? Hay unos versos por ahí cuando dice que esa pareja que está en un rincón lamiéndose los oídos, ¿no? Besándose, ¿no? En ese momento, en los noventas, digamos, principio de los noventas, pues eran cosas que me preocupaba como encontrar esas sutilezas de la vida cotidiana que uno deja de percibir y que pueden ser trascendentes, incluso que van marcando épocas. O sea, cuando nos dimos cuenta que de pronto las parejas, ¿no? En esta diversidad que ahora es casi una normalidad, digamos, en amplia zona del territorio, en ciertos momentos, pues eso era algo proscrito, o sea, no era permitido. Entonces, así hay cosas que se han ido volviendo la normalidad, pero que en su momento fueron transformadora y trastocadora, digamos, de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pensar en ese Cuauhtémoc de Reforma como un preámbulo de las movilizaciones y de muchas cosas que empezaron a suceder masivamente en el país en términos políticos, para mí era retomar esos símbolos, ¿no? Era Cuauhtémoc para nombrar la raíz, pero era Reforma como un signo de reformación que el país estaba descubriendo. Entonces, en esa canción empiezo a hurgar yo en sutilezas, pero bajo ese principio, en la creación, en el arte de la canción, me parece que nada puede estar dicho para siempre, sino siempre tenemos que estar buscando y atentos al pulso de los tiempos, ¿no? Los tiempos nos van dando nuevos símbolos y tenemos que ir construyendo nuevos símbolos, nuevas ideas, ¿no? Y en ese sentido me parece que la canción tiene que estar incesantemente transformándose, pendiente y transformándose. Y creo yo que yo me siento muy a gusto, no satisfecho, porque me parece que estoy encerrado en ciertas condiciones y capacidades musicales y no en las que sueño que quisiera desarrollar, porque son cosas distintas, ¿no? Lo que uno quiere desarrollar y tus propias condiciones. Sin embargo, me voy sintiendo a gusto cada vez que me siento, y a veces termino sin canciones, pero termino lleno porque descubrí cosas en el momento de estar con el instrumento y estar escribiendo.
Con el instrumento en la mano.
Sí, y estar escribiendo, ¿no? Entonces, eso es extraordinario. A veces no necesariamente termina uno en la canción, pero termina uno como renovándose también, ¿no? En sus propias condiciones creativas.
Los héroes de nuestra juventud, de nuestra primera juventud, porque esta es también una juventud, forman parte también de la canción. Y creo que aquí no hemos tratado, ni contigo ni con otros de los compositores, algunos íconos que han estado presentes en nuestra vida. Y tú tienes una grabación pues importante en un disco de homenaje, en un disco de referencia, en un disco de recuerdo al Che Guevara, este personaje que está en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, y tú participas en ese disco con una canción que se llama 30 años después.
Sí, 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 es una. Para mí fue importante participar en ese disco, en primer lugar por el personaje, porque me parece que a nuestra generación lo marcan grandes acontecimientos y grandes personajes también, ¿no? Y en segundo, porque cuando Modesto López me lo propuso, yo casi nunca escribo una canción porque me lo encargan o me lo piden. Sin embargo, esa ocasión que Modesto me llamó y me dijo, quiero que participes en este disco que vamos a hacer, en este proyecto, le dije, cuando me lo estaba diciendo, estaba pensando ya en la canción.
Sí.
Y fíjate qué curioso, cuando me dijo, le dije sí, y ya sé cómo va a empezar. Y así empezó la canción, porque estaba muy en mi mente de inmediato la imagen cuando mi padre, que oía radio y captaba hasta Radio Habana, una mañana, siendo yo muy, muy joven, muy niño, diría yo todavía, me dice, ¿tú crees que dicen que mataron al Che? Yo no lo creo. Y entonces después vi las fotos viejas, fotos que ya eran viejas en ese momento y que llegaban hasta mi pueblo, porque no llegaban los periódicos, a través solamente de una revista que se llamaba, una revista de nota roja, ¿no? Por ahí, y ahí llegaron precisamente las fotos que el mundo finalmente conoció, ¿no? Que dieron la vuelta al mundo.
Era más fácil captar estaciones de Miami, de La Habana.
Sí, sí, sí.
Que estaciones de la Ciudad de México.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Nosotros veíamos béisbol de Veracruz y de Cuba, a través de la radio, ¿no?
¿Qué te parece si escuchamos esta canción? Fíjate que es un disco que se llama Desde México para Siempre, Che. Lo interesante del disco, lo edita Pentagrama en 1997, a 30 años de la muerte del Che, es que no solo reúne canciones específicamente escritas para el disco, como el caso de Armando Chacha, sino que reúne las palabras de amigos y amigas del Che Guevara, del mismo Che Guevara, de Fidel Castro, de don Arzacio Vanegas, que fue el instructor físico de Fidel y de
la familia Vanegas Arroyo. Che,
exactamente, el luchador sí. Que les enseñó a a subir al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, no sé. Y todo está aquí reunido en el disco. La canción de Armando Chacha es el track 30 años después. Pero lo interesante es que exactamente antes de la canción de Armando Chacha, y de una manera inevitable, vamos a invitarlos a escuchar el testimonio de Carmen Flores y Antolín Martínez, que son campesinos bolivianos de esta zona en donde el Che fue preso, detenido, apresado, detenido y asesinado. Entonces vamos a escuchar estas voces y después la canción que Armando Chacha escribe a los 30 años de la muerte del Che Guevara.
Y yo diría que el poema de Julio Cortázar en la voz de Modesto López, claro, que es una belleza.
Que es la continuación de la canción.
Sí, 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 va pegado.
Vamos a ver toda esa sección completa, los invitamos a escuchar. Esto está Armando Chacha cantando a uno de los iconos, como dice Eduardo Langagne, de los personajes precisamente que han marcado el mundo contemporáneo y específicamente la historia que vamos recorriendo poco a poco en este nuestro Entre Hombres Sin Vergüenza. Armando Chacha canta, otros hablan, aquí estamos.
Cuando doña Nija le ha traído la comida, yo todavía le he dicho chicharrón, le ha traído asado. Todavía comió, agarraba comida y con su pipa la pierna faltaba. Pipa su cigarro.
Le han llevado los cigarros, ha hecho dos y le ha echado su cachimbe, sigo fumando. El Che. Cuando el otro día me venía, la vuelta por la novedad era, ¿no?, de la gente que veía. ¿Dónde no llegaban a conocer a los guerrilleros?
Conocer al Che.
A conocer al Che.
Ya cuando lo habían agarrado a todos los soldados, ya así baleado del pie, ya vivo ha venido aquí, lo han tenido un día y ya se habían emborrachado y como era cerquita de nuestra casa, lo mataron tal Terán.
Recuerdo que mi padre nos dijo a bocajarro: dicen que mataron al Che. Yo no lo creo, no creo que sea cierto. Yo no lo creo, no creo que sea cierto. Meses después vi fotos viejas, fotos que el mundo conoce, parecía el Che. ¿Tú crees que sea cierto? No creo que haya muerto. ¿Tú crees que sea cierto? No creo que haya muerto. Murió en los 60s, pero respira. 30 años después lo recuerdo. En los 60s, pero respira. Se mueven sus palabras como el viento. Oh, 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 oh. Viaja por América, su rostro. Su temerario amor al hombre. Hey, 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 hey. Su sueño es el sueño de libertad y esperanza. Su mirada y su pipa anclan en el futuro. Murió en los 60, pero respira. 30 años después lo recuerdo. Murió en los 60, pero respira. 30 años después aún vive.
Ahora serán las palabras, las más inútiles o las más elocuentes, las que brotan de las lágrimas o de la cólera. Ahora leeremos bellas imágenes sobre el fénix que renace de las cenizas. En poemas y discursos se irá fijando para siempre la imagen del Che. También estas que escribo son palabras, pero no las quiero así. No quiero ser yo quien hable de él. Pido lo imposible, lo más inmerecido, lo que me atrevía a hacer una vez, cuando él vivía. Pido que sea su voz la que se asome aquí, que sea su mano la que escriba estas líneas. Sé que es absurdo y que es imposible, y por eso mismo creo que él escribe esto conmigo, porque nadie supo mejor hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres, el futuro por cuya conquista dio su joven su maravillosa vida. Usa entonces mi mano una vez más, hermano mío. De nada les habrá valido cortarte los dedos. De nada les habrá valido matarte y esconderte con sus torpes astucias. Toma, escribe. Lo que me quede por decir y por hacer, lo diré y lo haré siempre contigo a mi lado. Solo así tendrá sentido seguir viviendo.
Qué maravilla, ¿no? La voz de Modesto López, director de Pentagrama.
Está diciendo el poema de Cortázar.
A propósito de la canción de Armando Chacha. Y después del testimonio de campesinos bolivianos de la zona donde fue asesinado el Che. Es una época reunida en una canción que se llama, curiosamente, 30 años después.
Sí, una de las figuras. Fíjate qué curioso que hasta hoy no habíamos hablado en este programa de las imágenes de los héroes, de las personas que están alrededor también de las canciones, del tiempo, ¿no? Hay algunas referencias, algunas citas, ya veíamos en alguno de los compositores, citas a Kafka con Roberto González, etcétera. Pero hoy nos toca hablar justamente de una de las figuras de los de esos años 60.
Sí, que representan el cambio generacional, el cambio de la humanidad, un cambio importante a partir de los de la segunda mitad del siglo pasado. Decía Armando Chacha hace un rato una cosa muy interesante. ¿Cómo cambian los gestos de afecto en la vía pública? Es decir, yo recuerdo en los 30s o 20s del siglo XX...
Y lo recuerdas muy bien.
Las mujeres mostraban el tobillo y era un éxtasis, ¿no? Poco a poco las faldas se van haciendo más cortas, pero eso no es lo importante, sino lo importante es que van cambiando las cosas. El beso, el abrazarse y el faje pleno en público se vuelven cotidianos precisamente después de los 60s.
Sí.
Y hoy en la Ciudad de México, por ejemplo, podemos ver a parejas homosexuales caminando de la mano o incluso
besándose
haciendo claro. Sus arrumacos en varios lugares de la Ciudad de México. Es decir,
sí, en lugares públicos.
El cambio que representa el Che Guevara en términos de humanidad, ¿no? Tiene sus expresiones en términos de la cotidianidad también, ¿no? Armando Chacha ha cantado también ello, ha sido testigo, obviamente, y ha cantado estas cosas. Armando Chacha le ha cantado al amor con un signo distinto, obviamente, a los cantores románticos de los 40s, de los 50s e incluso de los 60s, cuando él ya había nacido. Tiene canciones acerca de lo femenino, del mundo femenino, muy bellas y muy interesantes. Marilinda, por ejemplo, una canción bellísima, como para bailar.
Sí, ¿no? Marilinda.
Marilinda dice que se va, ¿no? Y podemos pasarnos bailando una canción. Yo recuerdo alguna vez Armando Chacha me decía, es la mujer que se mueve por sí misma, es un poco como Penélope, me acuerdo, me decía Armando Chacha, ¿no? Que Penélope no es la historia que inventó Serrat, para nuestros amigos que nos escuchan. Penélope es la historia mucho más antigua de Homero, ¿no? Y Armando Chacha la recupera. Y recupera Armando Chacha varias imágenes de lo femenino que al mismo tiempo, sin duda, expresan a ese ser masculino cambiante que es capaz de percibir esas cosas. ¿Cómo has llegado a eso, Armando? Tu mundo está lleno de mujeres, tienes una mujer y dos hijas,
¿no? Eso quería yo agregar, que las primeras canciones de Armando son de un joven soltero, las canciones que siguen son de un marido y las más nuevas son de un marido con dos, que tiene dos hijas adolescentes.
Sí, cómo no. ¿Cómo te Romelia y Jimena.
Romelia y Jimena.
Mis hermosas hijas.
Y Pati, tu mujer.
Y Patricia, mi mujer. Pues, mira, yo creo que ahí a nosotros nos tocó vivir nuevos tiempos, ¿no? Nuevas formas de entender la relación con las mujeres, ¿no? No tan solo con la mujer en términos de una relación de pareja, ¿no? Una relación sentimental, amorosa, qué sé yo, sino de entender que la relación con las mujeres, con el sexo femenino,
como individuos,
tenía que ser y debía ser distinto, ¿no? Creo que nos tocó, a mí me tocan dos cosas significativas. En primer lugar, toda mi adolescencia, parte de mi juventud la vivo en Santiago Tuxtla, y Santiago Tuxtla pues es un pueblo con una serie de interrelaciones ahí sociales, formas de ver la vida que pues propias de un pueblo antiguo, ¿no? Donde el mestizaje y la presencia hispánica y lo negro, ¿verdad?, crean ahí una serie de estructuras y condiciones sociales un poco complejas, ¿no? Como muchos pueblos de este país, donde la presencia todavía de esas aristocracias, por decirlo entre comillas, ¿no?, son muy fuertes, ¿no?, muy dominantes en las formas y relaciones sociales. Entonces, aunado a esa condición, pues la relación con las mujeres es de absoluta sumisión al hombre, ¿no? Las mujeres son sumisas ante el hombre. Y se da una relación, digamos, más bien de objeto, ¿no? No es un sujeto propiamente amoroso, es un objeto, sujeto a condiciones que se imponen, ¿no?
Que el hombre impone.
Que el hombre impone, ¿no? A través de relaciones históricas ya sociales muy acendradas, muy enraizadas, ¿no? Entonces me toca crecer en ese mundo de familias muy numerosas, ¿no? Yo provengo de una familia de 15 hermanos, somos 15 hermanos. Y
no había tele.
No había televisión.
Y había paisaje. Que esto es más importante.
Y había vigor.
Y había unos aguaceros de 15 días.
Como decía Emilio Vergelli, esas tardes te quirieras y preñadoras.
Qué sí. Barba. Qué bonita.
López Velarde también piensa en tardes, dice, submarinas con su lecho y su tina, ¿no?
Claro.
Dice, cuando uno se siente un poco pez espada, ¿no?
Entonces es
15 hijos.
Sí, 14 sí, hermanos. Sí, tengo 14 hermanos. Entonces,
qué abuso.
Ese es el contexto en el que se da nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Y bueno, me toca Yo fui muy inquieto desde muy jovencito. Yo mismo me río de sí, ¿no? Porque me la pasaba en la biblioteca de mi pueblo leyendo autores a los que poco entendía, pero era lo enredado lo que me subyugaba, porque leer a Nietzsche a los 15 años en un pueblo de Veracruz no es cosa tan simple y sencilla.
Que,
¿no?
Que estuviera el libro.
Eso, eso te iba a decir. Lo benéfico es que exista la biblioteca, el libro ahí está, ¿no?
O leer cosas de filosofía de la India, ¿no? Que me tocó todavía ir a romperle las hojas, digamos, a abrir los libros, ¿no? Porque las hojas estaban, bueno... Era un mundo con esas condiciones y esas características. Pero eso que pasaba en mi pueblo no es muy distante de lo que pasaba en muchos lugares del país y en esta misma ciudad, ¿no? Yo creo que hay diferencias en la geografía y en esta urbanidad o ruralidad, pero sobre todo son signos de los tiempos, ¿no? Donde el autoritarismo hasta los 60s, ¿no? Principios de los 70s, que se empiezan a romper con los grandes movimientos, ¿no? Estudiantiles, ¿no? Que piden más más libertades, ¿no? Más desarrollarse en otras condiciones, ¿no?
Sin sí, esa, la imaginación, sí,
el sueño, la utopía, la libertad, etcétera.
Todo esto te lo encuentras en Santiago.
Eso me lo empiezo a encontrar ahí y
Santiago Tuxtla.
En Santiago Tuxtla y fíjate que memorablemente hubo una persona por ahí que estudiaba filosofía en la UNAM y algún día llevó a Santiago. A mí en Santiago decían que yo era el chamaco que cantaba canciones de protesta, porque pues se me ocurría cantar canciones de Serrat, que a los 15 años yo vine a vivir a la Ciudad de México, a unas zonas marginadas tremendas. Y mi recreo eran los domingos ir a la Alameda Central a oír a los espectáculos musicales que eran gratuitos de los artistas extranjeros. Entonces tuve la fortuna de oír a Víctor Manuel, a Facundo Cabral. Y entonces eso a mí me impactó y dije, este es el lenguaje que yo quiero, esto es lo que me gusta, ¿no? Y eso me abrió un horizonte nuevo en la música. Y cuando esta mujer va a Santiago y lleva un libro, un disco de Patsy and Dion, eso para mí fue oro molido.
Patsy and Dion.
Entonces fue oro molido y desde entonces dije, esta es la ruta y este es mi lenguaje y estas son las cosas que yo quiero, ¿no? Las ideas que quiero desarrollar y la música por donde quiero caminar, ¿no?
Me gusta mucho ese antecedente que comentas porque, en fin, nada es casual, ¿no? Entonces tú tienes el son tradicional, el son que se oye todos los días. Tienes las influencias que en una región alejada del centro del país se tienen a través de la radio uh-huh. extranjera. Qué curioso, pero estás pisando siempre la raíz del son. Y luego llega este lenguaje nuevo que yo creo que a muchos de nosotros rápidamente nos alteró. Serrat, sin duda, ¿no? Ahora que hablaba Rafael de los modelos de los años 30, de los años 40, del beso o la relación de pareja en la calle, una canción pícara decía, te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Uh-huh. Y agregaba, la punta del pie, el tobillo, la pantorrilla y el peroné. Y hasta ahí se quedaba. Pero en cambio Serrat decía, en Cenicienta de porcelana, decía explícitamente, hay un vientre feliz que ve con la nariz y piensa con la vagina.
Claro. Que además es una canción crítica acerca de lo femenino.
Así es.
De lo femenino tradicional. Ajá. Y utiliza la palabra vagina, que era realmente sí. escandalosa.
Bueno, un amigo argentino, ¿no? Cuando le puse el disco en casa una vez, me dice, este disco me encanta. Lo estábamos oyendo, simplemente oyendo mientras estábamos sentados, ¿no? Dejando que el disco corriera. Me dice, esa canción nunca la oí. Se levantó, lo vio de nuevo, dice, el disco era idéntico, esa canción nunca la vi. Fíjate hasta dónde llegaba la censura.
En su pueblo, claro, en su tierra, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, ahí tienes esa muestra, este Serrat, propositivo, Patsy and Dion, que a Fructuoso López lo hiciste tener buenos recuerdos, porque son canciones que te dejaban otra manera de concebir la canción, sí, de concebir el canto, de reflexionar sobre la vida que nos rodeaba.
Sí. Y Marilinda precisamente entra en ese tenor. A mí me maravilla conocer a gente, mujeres, que no están pidiendo a ver si el hombre les concede, sino son gente que se ponen a pisar fuerte y entonces creen en el amor y aman intensamente, y cuando sienten que ya no hay amor, entonces son capaces de volar, pero no seguir atada como lo hicieron muchas veces las parejas de los 50, 40, etcétera, ¿no? Hasta que la muerte los separe, ¿no? Aunque cada uno escondido tuviera el cuchillo, ¿no? Y noche a noche o día a día se lo enterraran simbólicamente, ¿no?
Hasta que la muerte nos separe.
Entonces, bueno, pues para mí hacer Marilinda era eso, era homenajear a esas mujeres que daban cauce a su sensualidad, a su sexualidad, a su erotismo y a su capacidad para decidir y ser libres e independientes y no estar atada a esos principios que
y ya que tenemos aquí la guitarra,
si la oímos.
¿Cómo dice?
Marilina dice que se va, que se va, que se va, que ya no pensó suficientemente como para dudarlo más. Marilina dice que se va, que se va, que se va, que no pasará eternamente atada al yugo, que nadie la detendrá, que espera encontrar otro horizonte, porque ella ama el amor y como la flor, cuando se le acaba la miel, si no se renueva muere, que quizá jamás produjo miel y solo fue espejismo, costumbre, y como la abeja también revira los ojos, agoniza y pum, muere. Marilina dice que se va, que se va, que se va. Marilina dice que se va, que se va, que se va, que quiere vivir eternamente enamorada de la vida, amor, que hasta que del mecate decidiese, que hasta que aguante el hilo, que hasta que rompe el alba va a seguir echando carbón al fogón, y si el sol se oculta nuevamente buscará otro continente, Orilorei, Orilorei-ro, Orilorei-ro, Orilorei, Orilorei-ro, Orilorei-ro, Orilorei-ro. crece profundo entre la carne y el hueso. El desamor es espeso, no lo cura la razón. Si supieras, corazón, cómo arde en mí el deseo, el olvido huele y feo, nadie lo debe dudar. Quien no sabe qué es amar, no imagina lo que se regó. Marilinda dice que se va, que se va, que se va. Marilinda dice que se va, que se va, que se va. Si te va, no te detengo. Lleva contigo el cuchillo y no seas como el pillo que huye con paso lento. No te digo lo que tengo del amor que me ofreciste, lo guardaré porque fuiste mi sueño, carne y dolor. Por eso guardo rencor, soy pájaro sin alpiste. Marilinda dice que se van, que se van, que se van. Marilinda dice que se van, que se van, que se van.
Qué bonito, ¿no? Marilinda, sí. Hace años.
Además, esto en está vivo.
En el disco Litorales. ¿Eh? Sí, sí, es sí, un sí. Disco de
90 más,
1990, el siglo pasado ya.
Ya me dijo un amigo radioescucha que no vuelva a decir que ojalá estuvieran aquí. Pero la verdad es que
porque
ojalá
se viene bien pagado.
Exacto. Y en
que,
vivo, ¿no?
Marilinda, qué bella canción. Sí. Digo, es bailable, pero tiene un tremendo rollo. Hace unos minutos antes de que comenzáramos a este programa, Armando nos contaba una canción que estrenó en la Quinta Colorada hace como 78 años.
85 para más precisión.
En la Quinta Colorada y en Chapultepec. Y hoy es el texto de esa canción. Ya sé que has cantado mucho, pero es una canción que tú mismo querías cantar, lo decías al principio. Y el discurso acerca de lo femenino es muy interesante en esta canción también que vamos a escuchar con Armando Chacha.
No eres tú de perfil, no eres tú de frente, ni tu imagen corpórea, o tu rebeldía a lo dominante. Eres tú y tu todo, en ese instante infinito. Ese segundo de decirme todo y nombrarlo en nada, es que me tienes bien prendido. Tú me tienes bien prendido. Tú me tienes bien prendido. Tú me tienes bien prendido. No son tus disertaciones en torno a la libertad, tu admiración por la belleza. No es por tu ser fraccionado, eres tú y tu
todo. En ese instante infinito, ese segundo de decirme todo y nombrarlo en nada, tú me tienes bien prendido. Tú me tienes bien prendido, tú me tienes bien prendido, tú me tienes bien prendido.
Ahí está, ¿no? Está asimilado justamente todo lo que oyes en tus primeros años, todo lo que oyes está mezclado y lleva tu propio sello, tu propio modelo, tu propio tono, ¿no? Se diría en esta canción. Ahí hay una mezcla del trabajo del Son Jarocho, de la búsqueda de letras de los autores que nos precedieron, la búsqueda de los autores españoles que logramos oír en aquellos años. Es una linda canción que justamente con una frase como tú me tienes bien prendido, ¿no? Te da en este tono coloquial, te está dejando una huella importante de cómo ha venido caminando la canción en los últimos años.
Y yo me atrevería a preguntarte, Armando, ¿esta canción de cuándo es? Contabas que la estrenaste en la Quinta Colorada hace...
Debe de haber sido por ahí de los
85. Antes, hace yo creo. Hace un friego de años.
Antes, porque en esa época, él se refiere a la Quinta Colorada porque fue una época de las primeras donde el gobierno del Distrito Federal iba haciendo un trabajo cultural, digamos, con otros.
Que era el departamento, ¿no?, del Distrito Federal.
Era el departamento
de Sociocultura o algo parecido,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh. No, todavía no existía.
Todavía no existía Sociocultura.
No. O existía, pero eran los primeros años.
Muy bien.
Y la Quinta Colorada, esta ha de haber sido una hacia el 82, más o menos, cuando se hicieron
ese
arreglo en ese.
1982, esta canción.
Yo calculo que sí.
¿Se llama?
Se llama Perfiles.
Perfiles. Y luego tenemos en los 90s un disco que en donde viene Marilinda, la canción que cantaste un poquito antes. Son dos miradas del hombre sobre la mujer que son innovadoras en su momento y creo que siguen siendo innovadoras aún ahora, ¿no? ¿De dónde le viene a un hombre la capacidad de mirar de ese modo a las mujeres o a lo femenino? ¿Tienes idea de dónde te viene? Tú eres antropólogo, debes saber. Tú fuiste a la escuela. Exacto. Tú sí fuiste a la escuela.
Mira, yo creo que es una... asumir una posición de que la mujer es un sujeto amoroso, así de simple, es un sujeto amoroso y no un objeto amoroso. Y que como sujeto amoroso, pues el diálogo y la comunicación es relevante. Y al mismo tiempo de descubrir esos, digamos, esos aspectos que están en la beta que como uno como creador tiene, ¿no? De descubrir las sutilezas, los matices, descubrir todo en ese sujeto amoroso, ¿no? Volverla el sujeto de tu discurso amoroso, ¿no? Y encontrar todos esos valores que te hacen ser finalmente un hombre pleno, digamos, en el descubrimiento de esa mujer, ¿no? No a todas las mujeres les puedes cantar igual, pero al final... cuando cantas a todas las mujeres finalmente, ¿no? Claro. Al cantar a algunas estás cantando a todas. Exacto. O cuando menos a ese ideal de lo que quisieras decirles, ¿no? Yo recuerdo un poema por ahí de Elena Jordana hace muchísimos años.
Sí, ella vivió en México, yo creo que se fue de aquí hacia el año 70.
Sí, quizá un poco más todavía. Ajá. Yo la vi y conversé con ella y tenía un poema donde hablaba de manera muy reposada de estar ella con el hombre al que amaba,
frente a la mesa con un trozo de pan, con un trozo de queso, con un vaso de vino y una buena charla y una buena conversación. Eso que pareciera tan simple y tan sencillo, a veces es tan complicado lograrlo, ¿verdad? Sin grandes guerras, y más bien en el descubrimiento de los dos, porque nunca se deja uno de descubrir el hombre.
Y nunca se muestra del todo.
Exactamente. Ahí está el misterio, ¿no? Ahí está uno de los grandes misterios. Entonces yo, esa idea de ese poema de Elena Jordana me gustó mucho, me impactó de veras y lo tomé como pie para hacer una canción que viene en el disco de Matamba que se llama Piedra y Lodo. Mm-hmm. Hay mujeres que imaginan un mundo en paz de pan, flor y vino, mm-hmm, que cargan en sus ojos un manantial de sueños y deseos encendidos. O sea, esa idea de Elena me pareció extraordinaria y yo la retomé un poco para poder cantar, digamos, así.
Yo te pregunto porque lo que me parece muy importante es que los hombres vayamos siendo capaces cada vez más de mirar estos destellos femeninos que antes no se miraban y quizá antes se desdeñaban. Pero para que eso ocurra, supongo que algo nos ha ocurrido a nosotros en el alma, en la realidad, e incluso en la idea de la estabilidad que teníamos como los sujetos dominantes, no solo en las relaciones de cotidianas, de pareja, domésticas, sino en las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Supongo que algo se ha trastocado ahí. Para que sintamos nosotros el movimiento tal, nos demos cuenta, nos percatemos y de repente seamos capaces a través de la poesía, que es el oficio de nuestro querido Eduardo, a través de la canción, que es tu oficio, que es mi oficio, o a través de la radio, que es el oficio de Pita Cortés, nuestra productora, de percibir esas cosas y de repente darles cauce, nombrarlas, decirlas, mostrarlas, uh-huh, de tal modo que lo que va ocurriendo en el mundo real, en un programa como este, simplemente pretendemos contarlo, ¿no? Pero vivimos un proceso interesantísimo en donde hombres y mujeres nos vamos reconociendo de otras maneras y canciones como estas tuyas que nos has cantado nos lo hacen ver de una manera muy clara, muy precisa, ¿no?
Tal vez este debate, esta reflexión, ha hecho que dure tanto la vida en estas épocas, ¿no? Hace que será 40 o 50 años, un hombre de 50 era un anciano. Me acuerdo que me contaba una amiga en Torreón que su padre, el día que cumple 50, ve el periódico El Siglo de Torreón y el anuncio dice: anciano de 50 años atropellado. Y entonces este hombre le habla a su compadre, director del periódico, y le dice: oye, compadre, ¿qué pasó? Y ya, ahí discuten, etcétera. A mí la anécdota me gusta porque estos tiempos duran más. Ahora estamos hablando de otra generación. Hace poco yo les decía que al cumplir 60 años ya no eres exagenario, eres sesentero. Pero lo creo con convicción porque es una medida distinta. Estos debates, esta polémica, esta reflexión, yo creo que ha hecho que la vida sea más larga, ¿eh?
Sí, eso, que la vida
eso
sea
es
más
fantástico,
larga.
Que la vida sea más productiva incluso,
más amplia,
a mayor
también,
edad, más amplia, ¿no? Sí, que no se acabe tan rápido, porque todavía hay cosas que saber y todavía hay cosas por decidir, hay cosas por
hacer,
discutir,
por conocer, por hacer, ¿no?
Fíjate que yo quisiera, no sé, todavía tenemos tiempo.
Todavía tenemos tiempo, hermano Chacha, eres dueño del tiempo. Hoy eres dueño del tiempo.
Mira, a mí me... no sé si ustedes recuerdan una fotografía de esas famosas fotografías de los 60, donde creo que fue en el mayo de París, donde una joven inglesa en hombros de un joven también va así despampanante mostrando los senos. Pero realmente lo formidable de ello es la imagen, la energía y la fuerza de ese rostro de esa mujer. Es una foto extraordinaria que se podrían hacer, creo que muchos trabajos sobre eso, lo que está diciendo en esa fotografía.
Es el rostro viene más desnudo que su cuerpo.
Sí, ¿no? Sí.
Hay una cosa, hoy los pechos al aire parecen una frivolidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, en cualquier concierto de rock las muchachas se levantan la blusa y nos enseñan las tetas, ¿no? Parece una frivolidad. En aquellos años, el signo, el gesto en aquel tiempo es liberador. Precisamente es liberador. La encuerada famosa, la encuerada de Avándaro, ¿no? Sí. Eso es liberador, era liberador, tenía un significado profundamente transgresor, ¿no?
A eso es lo que iba precisamente, de que hay ciertos gestos, hay ciertos acontecimientos donde podemos descubrir precisamente esas grandes ideas concretizadas a veces en una mirada o en un gesto. Voy a contar algo que no acostumbro, pero que ahora me atrevo a hacerlo.
Lo dejamos entre nosotros, ¿no?
yo siempre tengo en la mente una fotografía de mi mujer tomando de la mano a Jimena y a Romelia en una casa de palma muy propia del campo veracruzano. Y es un gesto. El gesto y la mirada es extraordinario. O sea, puedes ahí descubrir al extraordinario ser humano que está puesto ahí, ¿no?
Y con tus tres mujeres.
Sí, y voy a ello porque creo que, no sé si son los años o qué, pero hemos llegado a tiempos donde los acontecimientos y todo lo que sucede nos pone en primeros planos algunas cosas que nos hace olvidarnos a veces de descubrir lo extraordinario de personajes y de seres humanos que están a nuestro lado, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ¿no? Y que en la vorágine de los acontecimientos, de los tiempos, de la violencia, del miedo, del temor, etcétera, hace que todo esto pareciera que ha dejado de ser el lenguaje, ¿no? Por eso es que los tiempos van siendo marcados, ¿no? Por símbolos, por lenguajes, por formas de hacer las cosas. Y es ahí donde los compositores quizá debemos mantener las luces, ¿no? O cuando menos las manos y las ideas con poco sueño para ir a sus descubrimientos.
En vigilia eterna. Armando, ¿no? Chacha, y esta mirada del mundo tan clara, tan noble,
tan rica,
que tan nos ha compartido ideas, aquí, ¿no? Entre hombres sin vergüenza.
Pues mira, muy rico con Armando Chacha, ¿no, Rafa?
Bueno, Armando Chacha es un querido amigo, un gran compositor, un personaje que sin duda ha formado parte de esta historia de la canción popular en México en los últimos 40 años. Un gusto, hermano Chacha, que es,
no, hombre, qué
hayas
placer,
estado con nosotros.
Un placer estar con ustedes.
Nos vemos pronto.
Muchísimas placer. Gracias y hasta pronto, Rafa.
Y dinos ahora con qué nos despedimos.
Así hermano. Es, ¿con cuál nos vamos?
Esta canción que se llama A Cada Quien Su Pipa.
Salí de esa lechosa oscuridad y descubrí la danza y su espiral. Reuní piedras de río, flores de viento, palabras de remolino, sueños del tiempo. Aquí yacen en pie de guerra. Todas las fuentes, a cada quien su pipa, y juntos los brazos, las brasas, el aliento, el rezo. A cada quien su nariguera, y juntas la obscena y promiscua búsqueda del olor y el hedor. A cada quien su cruz, su jaguar, sus dioses del camino y su arcángel Gabriel. A cada quien sus miserias, la devoción a sus muertos tomados de la mano, escupiéndose y lamiéndose los rostros. Salí de esa lechosa oscuridad y descubrí la danza y su espiral. Reuní piedras de río, flores de viento, palabras de remolino, señas del tiempo. Aquí yacen en pie de guerra todas las fuentes. A cada quien su máscara para transitar por la patria y desollarla o cultivarla. A cada quien los colores de sus banderas y sus símbolos para engrandecerlos o ultrajarlos. A cada quien sus sueños, a cada quien todo, todos los brazos dentro del cuerno, de todos y de nadie, a todos la justa rabia, el grito, el puño en lo alto, el paso en la marcha contra un poder injusto que avasalla. Salí de esa lechosa oscuridad y descubrí la danza y su espiral.
Armando Chacha, cantar los nuevos tiempos. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Radio Educación.
La que canta.
Sesenta AM.